¿Me escuchás, Jonathan?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo
Gracias
estás?
Por la invitación.
No, por favor. Estamos particularmente hablando de esta conferencia de prensa que iban a dar a las 11 sobre el tema del agua en el barrio 31, el agua potable, porque era un amparo que habían presentado no solamente tu organización, sino también la CTA, etcétera, pero que más allá de que esté resuelto la distribución de agua, más menos, digo, porque AISA se llevó el agua hasta la puerta del barrio 31, es un problema de distribución interna, lo que muestra es una diferencia de inversión histórica, por lo menos desde 2010 a esta parte, o 2007 a esta parte que asume el gobierno de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, y se nota mucho en estos barrios populares con esta pandemia, ¿no?
Sí, así es. Además, el problema del agua no es solamente un problema del barrio Carlos Mujica, que quizás ahora, porque tuvo atención mediática, el gobierno aceleró la concreción de las obras, estableció más o menos un operativo más intenso de llevar agua potable con camiones cisternas, pero la problemática del agua potable es una realidad lamentable que está sucediendo ahora en otros barrios populares, como la 1114, el barrio Escapino, en el barrio Los Pinos, en algunos sectores del barrio 21-24, actualmente están sin agua, y justamente la medida judicial estaba pensada para que el gobierno garantice el agua potable en el resto de los barrios populares, ¿no? Porque uno sabía que iba a haber justamente una atención especial dada entre AISA y el gobierno por la atención mediática que tuvo el barrio Carlos Mujica, pero iba a haber una desatención generalizada de los otros barrios, como ha sucedido en los últimos años. Porque también el barrio Carlos Mujica ha sido el barrio que más dinero en inversiones ha recibido en los últimos años. Lamentablemente para nosotros un tanto ineficaz, porque estas obras de agua deberían haber estado terminadas en el 2018, hace dos años, según los dicho de los propios funcionarios, ¿no? Y hace y pasaron dos años y todavía no están finalizadas. El agua no está finalizada, las conexiones regulares ni siquiera en las viviendas nuevas. Las viviendas nuevas todavía tampoco son usuarios de AISA, digamos.
Y estás luego hablando de una parte del barrio 31, digamos, porque la complejidad que se da dentro en términos de construcciones, de planificación, es tremenda, y ni hablar del resto de los barrios populares o de las villas, donde la gente hace lo que puede. Sí, estoy hablando, si uno conoce por dentro, da la vuelta por la Villa 1114, el abandono del Estado es tremendo, digamos.
Sí, así es. Y principalmente una crítica que nosotros hacíamos a estos procesos de integración social urbana y que ahora sale más a la luz con el tema de la pandemia de coronavirus, era que el gobierno tenía dos opciones cuando comenzó los procesos de urbanización. Orientarse hacia la construcción de viviendas nuevas o orientar la inversión a la construcción de infraestructura sanitaria, ¿no? Agua, cloaca y el servicio eléctrico. El gobierno se orientó hacia la construcción de viviendas nuevas y abandonó lo que nosotros llamamos el macizo histórico de los barrios. Entonces, quizás construyó algunas viviendas, dio soluciones para algunas cientos de familias, pero hay otras miles de familias que durante cuatro años de proceso de urbanización no tuvieron ninguna mejora en su calidad de vida. Y ahora creo que el gobierno está tomando una opción, según nos dicen, ¿no? Va a empezar a invertir en infraestructura sanitaria, pero llega un poco tarde porque nos tocó el tema de la pandemia y ahora necesitamos que los barrios tengan una atención de emergencia urgente y que lamentablemente no estamos viendo que eso suceda. Vemos que siguen las campañas de concientización de que se lave la mano frecuentemente en los barrios, se reparte folletos, pero lo que no hay es agua potable en los barrios.
Jonathan, Fernando Clavero me llamo. Lo que demuestra esto, de alguna forma, lo que decís vos, que no existió una planificación urbana, que obviamente ahí hay un problema histórico de varias administraciones de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, detrás de estos últimos procesos de integración urbana que vos estás hablando, ¿puede existir también un negocio inmobiliario de desarrollo de la construcción?
Sí, nosotros tenemos como una visión más integral de estos procesos, que para nosotros no tiene un espíritu genuino de lograr que estos barrios se consoliden y que la población que vive allí permanezca en estos barrios durante décadas, ¿no? Sino que están pensados más que nada de incorporar estos barrios al mercado inmobiliario. Recordemos que estas tierras son tierras mayormente públicas, que no se pueden vender formalmente, es decir, las familias que están en estos barrios no tienen escritura pública que la puedan vender en el mercado a terceros, ¿no? Estos procesos lo que están haciendo es que las familias se transformen en propietarias, y en ese proceso esta tierra pase de estar de un ámbito público a ingresar a un mercado inmobiliario y que sea el mercado inmobiliario el que se ocupe de finalmente terminar de urbanizar estos barrios. Urbanización que va a implicar la expulsión lenta de la familia, ¿no? Ya no expulsión o desalojo violento como vimos en la época de la dictadura o en una época democrática con topadoras, sino una expulsión a través de una presión inmobiliaria fuerte. Por eso también antes de la pandemia había muchas discusiones en relación a los procesos de urbanización como endeudamiento de las familias, ¿no? Como una presión económica fuerte que haría que las familias sean expulsadas hacia afuera. Quizás sea muy complejo enumerar la cantidad de indicios que tenemos nosotros de que estos procesos están dirigidos en esa dirección. El mercado inmobiliario no piensa de acá a 2-3 años, sino piensa de a 15-20 años. Y el discurso que tenían ellos es, la Ciudad de Buenos Aires no tiene tierra para seguir expandiendo, y los dos sectores de tierras que se puede utilizar para los grandes desarrollos inmobiliarios son los playones ferroviarios, que en los últimos 12 años se han vendido la mayoría de los playones ferroviarios para negocios inmobiliarios, y están preparando con estos procesos llamados de integración social urbana, que la tierra de los barrios populares esté disponible de acá a 20 años para continuar con los negocios inmobiliarios en la ciudad.
Jonathan, ¿sabés que me acordaba hace unos años atrás cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Te acuerdas que se caían edificios? Que había construcciones, incluso acá en Balvanera se cayó un edificio. Muchas de esas empresas estaban vinculadas a desarrollos que tenían que ver con la familia Macri. Pero lo primero que hizo, una de las primeras medidas que tomó Macri cuando empezó a ocurrir eso, desarmar una agencia de control inmobiliario que había dentro de la ciudad, de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, que eran arquitectos que iban y controlaban cómo era el desarrollo de obra. ¿Qué es lo que hizo? La desarmó totalmente. Estos trabajadores estaban bajo el gremio ATE, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado en su momento denunció esa situación, que estaba desarmándose el área ese de control inmobiliario, que era para hacer millones de desarrollos inmobiliarios sin ningún tipo de control desde la Ciudad de Buenos Aires. Había un plan.
Sí, nosotros vemos que la cuestión inmobiliaria, la cuestión de negocios inmobiliarios es un eje transversal de cada una de las medidas urbanas que toma el gobierno, que tomó el gobierno desde la gestión de PRO en adelante, y que no se frena ni siquiera sucedan crisis económicas o sucedan crisis sanitarias como ahora. Actualmente, por ejemplo, la legislatura está tratando proyectos inmobiliarios en vez de atender una emergencia sanitaria como la que estamos enfrentando, en vez de, por ejemplo, discutir el tema de infraestructura sanitaria en barrios populares, discutir el servicio de alimentación en las escuelas que también está fracasando, o discutir la educación virtual, está discutiendo cómo seguir otorgando capacidad constructiva para que el gobierno venda terrenos en Villa Crespo, para que avance los negocios inmobiliarios en Costa Salguero. En esta pandemia el gobierno, con incremento de casos, autorizó que siga la construcción, porque se daba el mensaje que únicamente se habilitaba la demolición en caso de peligro, ¿no? Pero no, se habilitó también la construcción de 600 obras para que continúen, lo que va a generar un alto flujo de movilidad de gente, y principalmente quizás de los barrios populares, que son los que están más comprometidos. Esto que hablaba de el sistema de inspectores que tenía la ciudad era un sistema muy transparente, porque hacía que cualquier arquitecto, con ciertos conocimientos, ¿no?, se anotara un registro y por azar eran elegidos para ir a controlar las obras. Claro. Y nunca iba el mismo inspector, siempre iba otro, y eso evitaba que hubiera, o por lo menos intentaba que no haya hecho de corrupción donde un propietario, una desarrolladora inmobiliaria, le pague a un inspector para que pues, dé un visto bueno de las obras, ¿no? Porque siempre viene uno nuevo. Generalmente este hecho de corrupción se establece cuando hay una relación frecuente entre el que controla y el controlado. Al venir un inspector de entre miles, dificultaba eso. Bueno, eso se eliminó completamente y casi los controles se amainaron.
Sí, es un tema, como decís vos, el problema de la vivienda o la política habitacional es un tema transversal, y te agradecemos, Jonathan, por los datos aportados, y seguiremos hablando en el futuro, porque por supuesto esto lamentablemente no va a terminar y es estructural del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, un abrazo grande y muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Jonathan Valdivieso es abogado, presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. El barrio 31 está ubicado.